En Casa del Herrero es radio con Luis Herrero.
Faltan, amigos, 22 minutos para que sean las 5 o las 4 en la Comunidad Canaria. Os voy a hacer partícipes, antes de entrar en materia, según el guión que teníamos establecido, de una noticia que está dando en este momento el confidencial.com. Hay que citar el origen. Es el único medio de comunicación que lo está dando, lo cual no deja de ser un detalle un tanto desconcertante, porque la noticia tiene bastante interés y no entiendo por qué solo la tiene el confidencial.com. Pero a estas horas, es decir, a las 5 menos 22 minutos de la tarde, 4 menos 22 minutos en la Comunidad Canaria, el confidencial.com da una noticia según la cual el juez ha decretado prisión sin fianza para Miguel Blesa, que fue presidente de Caja Madrid. Por lo visto, lo que ha alegado el juez al decretar esa prisión sin fianza es riesgo de fuga. Los peritos designados por la consultora KPMG ratificaron hoy lunes ante el juez que Blesa dio trato de favor al empresario Gerardo Díaz Ferrana al concederle un préstamo de 26,6 millones de euros cuando este ya tenía empresas al borde de la quiebra. Precisamente el expresidente de la COE se encuentra en prisión bajo fianza de 10 millones de euros por la venta fraudulenta de viajes Marsans que investiga la Audiencia Nacional. Estoy leyendo textualmente la noticia que en este momento tiene en su página web elconfidencial.com colgada a todo trapo como noticia de apertura. En la causa que tiene abierta el titular del juzgado número 9 de Madrid, el Pidio José Silva Pacheco, los peritos comparecieron este lunes para señalar que Blesa dio el visto bueno a un crédito en 2009 que no cumplía los requisitos necesarios. Según fuentes jurídicas, los peritos también han analizado los datos y han confirmado que el expresidente de la entidad bancaria, imputado por varios delitos, entre otros uno societario y de falsedad documental, no respetó la garantía legal exigida para entregar tal suma de dinero al empresario, también imputado en esta causa. A Díaz Ferrán se le ha retirado el pasaporte, tal. Bueno, esto es lo que os puedo contar. Si fuera verdad, es decir, que hay prisión sin fianza decretada para Miguel Blesa, estaríamos ante una noticia sin ninguna duda de una gran envergadura, de un gran calado. Pero, insisto, doy a conocer lo que hasta este momento yo conozco, y es que el confidencial.com lo está diciendo. Ningún otro medio hasta ahora se ha hecho eco de esa noticia urgente. Dicho lo cual, y en espera de confirmarlo y de poder entrar en mayor profundidad y en mayor detalle, vamos al plan inicialmente previsto. Faltan 20 minutos para que sean las 5 y que no es otro que el del avance científico, podríamos hacerlo así, que ha permitido clonar células madre. Es un asunto que tiene una vertiente doble o triple, que tiene una gran importancia desde el punto de vista científico, ahora lo valoraremos, pero que tiene también una cierta dificultad para poder ser entendido. De ahí que nosotros hayamos querido hacer un esfuerzo especialmente esmerado para encontrar a personas que lo sepan explicar muy bien. Para no andar en sobreentendidos, Leticia Vaquero, ¿cuáles son los conocimientos previos que deberíamos tener en la cabeza para entender mejor lo que vamos a hablar a partir de ahora?
Pues sí, cuando hablamos de clonación hay un caso que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? Que es el de la oveja Dolly, en el año 96. Bueno, pues ahora se ha subido un peldaño más con el descubrimiento que ha hecho este equipo científico de Oregon Health and Science University y además del Centro de Investigación Nacional de Primates de Oregón. Hay muchos expertos que se preguntan, ¿y por qué han tardado tanto en desarrollar esta técnica para los humanos? Si dicen es la misma que la de la oveja Dolly. Bueno, pues dicen que por el fraude, porque en el año 2004 hubo un científico coreano que publicó un estudio con datos falsos con el que pretendía demostrar que había sido la primera persona en conseguir la clonación en humanos. 2 años más tarde se demostró que todo era mentira y con este descubrimiento, pues al final esta investigación cayó en desgracia, aunque también es verdad que ha habido otros científicos en otras partes del mundo que dicen estar investigando en el mismo terreno. Pero entre un paso y otro, es decir, entre el de la oveja Dolly y el nuevo que acabamos de conocer, hay un intermedio, y es el que le valió el Premio Nobel de Medicina en el año pasado, el año 2012, que fue a un científico japonés llamado Shinya Yamanaka, también a su compañero John Gurdon, que demostraron que se podían obtener células pluripotentes a partir de unas células ya adultas, es decir, como transformándolas, ¿no? Para que todos lo entendamos. Esta persona decía que estaba empeñada en llegar a conseguir células madres sin la necesidad de utilizar embriones humanos. Él decía que cada vez que miraba un embrión en el microscopio veía a sus hijas, con lo cual ese fue su empeño, intentar reprogramar esas células para convertirlas en una célula madre embrionaria.
Por lo tanto, estamos ante una noticia que tiene una doble vertiente. En primer lugar, el valor científico del hallazgo, del descubrimiento y su utilidad. Y por otra parte, el debate ético, que también trataremos de abordar, como es lógico, porque se tratan de células obtenidas a través de embriones. Bueno, por lo tanto, primero tienes que coger embriones y matarlos, por utilizar una palabra que todos podamos entender. Pero vamos por partes. Don Jorge Cuadros, que va a ser nuestro primer interlocutor, es el miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción. Y yo creo que es la persona más indicada de todas las que yo conozco para explicarnos, de tal manera que lo podamos entender, en qué consiste este descubrimiento que está siendo tan valorado por todos los medios de comunicación. Don Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, encantado de colaborar con vosotros.
Explícanos, Jorge, ¿qué es exactamente lo que todos los medios de comunicación están celebrando tanto en el día de hoy? ¿En qué consiste?
Mira, realmente el hallazgo es importante. Es, como ha dicho tu compañera, un peldaño más en la investigación científica orientada sobre todo, y eso hay que recalcarlo muy bien, hacia la medicina regenerativa. Todas las especulaciones o las derivaciones hacia la posibilidad de clonar un humano y esas cosas que se están escuchando, eso es fantasía, eso es ciencia ficción. Por lo tanto, hay que enfocar todo el tema científico en función de la posibilidad de generar líneas celulares, tejidos celulares que puedan ser trasplantados a enfermos, a pacientes que pueden tener enfermedades degenerativas, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, en fin, podemos pensar en cualquier tipo de esas enfermedades que a día de hoy no somos capaces de abordar, y que sin embargo con esta técnica sería posible desarrollar líneas celulares para reemplazar esos tejidos muertos o que no son funcionales en estos pacientes y resolver su problema de salud. O sea, que el hallazgo es realmente importante.
Pero yo creía, Jorge, que ese hallazgo ya estaba más o menos consolidado. Es decir, yo tengo la idea de que ya varias veces hemos dado la noticia de que la ciencia estaba en disposición de hacerlo.
No, realmente no. Lo que pasa es que cuando estas investigaciones científicas trascienden a los medios, solemos ser optimistas o echamos las campanas al vuelo pensando en que, por ejemplo, como comentaba también tu compañera, la reprogramación de las células pluripotenciales podía ser la solución a estos problemas de la medicina regenerativa. Y efectivamente, es una línea de trabajo tremendamente importante, tan importante como para que le valiera a Yamanaka el premio Nobel del año pasado de medicina. Pero lo cierto es que esta línea de investigación, la de las células pluripotenciales, está hablando claro en pañales. Y por lo tanto, tendremos que esperar muchos años. Y además, una cosa que considero yo que es importante, las líneas de investigación de las células pluripotenciales y la línea de investigación de la transferencia de núcleos, que es la que ahora nos es la noticia del día, no son excluyentes, y realmente lo que deberíamos hacer es continuar trabajando en ambas líneas de investigación porque probablemente ambas nos den resultados positivos. Pero, por ejemplo, una cosa que se venía diciendo hace unos años, desde el año 2006, me parece que fue Yamanaka que publicó sus primeros resultados, que pensábamos que estaba todo resuelto con las células pluripotenciales, pues parece ser que no, que las células pluripotenciales todavía tienen numerosos problemas de reprogramación que no permitirían conseguir estos resultados que realmente deseamos. Por lo tanto, es cuestión de tiempo, y seguramente que la línea de las células pluripotenciales tendrá resultados, pero no son excluyentes, son dos líneas de investigación que deben continuar.
¿Y cuál es la técnica exactamente que han utilizado estos científicos para conseguir obtener esas células madres clonadas? ¿Cómo lo han hecho?
Muy parecido a como se consiguió a la oveja Dolly, efectivamente. Es tomar un óvulo de una mujer, una donante de óvulos. Primero hay que enuclearlo, eso significa quitarle toda la información genética que tiene ese óvulo y dejar simplemente el citoplasma, que es el contenido, digamos, del óvulo sin la información genética de la donante. Y luego ese óvulo enucleado hay que fusionarlo, mediante técnicas de laboratorio, con una célula somática. Entonces, ahí está la clave. Las células somáticas, todo nuestro cuerpo, son células somáticas y gametos, ¿no? Esa sería la diferencia. Nuestro cuerpo son los gametos, sean espermatozoides, óvulos, y el resto son células somáticas. En este caso específico, además, una cosa que hay que llamar la atención y que yo no lo he escuchado en los medios, es que no son células adultas. Este trabajo no le resta méritos en absoluto, ¿eh? Pero no son células adultas, como se ha escrito por ahí, sino son células fetales. Realmente, es una línea de células fetales comercial, además, la que han utilizado, y entonces estas células somáticas fetales se fusionan con el óvulo y el resultado es una célula que tiene un núcleo con una información genética que corresponde al donante de la célula somática, y lo que se espera a partir de ese momento es que esa célula empiece a dividirse y genere una especie de embrión, sería como un pseudoembrión, del cual se deberían obtener las células madre embrionarias y a partir de ellas las líneas celulares que se podrían utilizar luego en la terapia.
Jorge, pero antes me surge una duda, porque usted dice que esas células no se han cogido de una piel de una persona adulta, sino de un feto, ¿no? O sea, es una célula fetal. En este caso, cuando todas las noticias vemos, la noticia principal es que cogen células adultas y de ahí se podrían curar enfermedades de esa persona que ha donado esa célula. En sí, este caso, a lo mejor la investigación no sería tan importante porque hablamos también de fetos, o sea, que a lo mejor no tienen ninguna enfermedad de la que curarse.
No. Es una cuestión técnica, simplemente. O sea, el objetivo es coger efectivamente células somáticas de un adulto enfermo. Esa es la teoría, ese es el objetivo, es la meta que se persigue. Ahora, a nivel experimental, el hallazgo es que por primera vez se ha conseguido desarrollar estas células madre embrionarias mediante la clonación de una línea celular comercial, porque son líneas que se venden en los laboratorios, de fibroblastos fetales. O sea, es una cuestión técnica, simplemente.
O sea, estamos en el peldaño previo a la consecución del objetivo final, que es conseguirla a través de células adultas.
Efectivamente, así es.
Bueno, esto que le voy a preguntar no tiene nada que ver con el hecho fundamental, pero cuando me estaba explicando esta mañana, Leticia Vaquero, que he tenido la oportunidad de hablar con usted antes de esta entrevista, algún detalle, me ha surgido una anécdota paralela que me ha dejado un poco consternado y me gustaría consultar con usted, aunque sea en la letra pequeña, si yo lo he entendido bien. Me ha dicho Jorge Cuadros que, y además usted de alguna manera lo ha insinuado en la respuesta que nos daba hace un instante, que si vaciamos ese óvulo y esa información la rellenamos con alguna célula, podemos obtener un embrión. ¿Eso quiere decir, pregunto yo, don Jorge, que a partir de ahora la ciencia abre una puerta a que para que exista un ser humano puede no ser necesario el espermatozoide?
Realmente no, porque como decía también hace un momento, eso sería lo que se denomina clonación reproductiva. La clonación reproductiva, que es con la que se consiguió la oveja Dolly, es una tecnología que puede tener interés en modelos animales, puede tener interés, por ejemplo, si se produjeran animales transgénicos con alguna característica interesante desde el punto de vista económico o agropecuario, en fin. O sea, por ejemplo, la técnica de producción de animales transgénicos es también una fuente tremenda de para la ciencia en general. Eso lo sabemos. Entonces, por ejemplo, clonar un animal transgénico, clonación reproductiva, puede tener interés. Clonación reproductiva en humanos no tiene ningún interés. O sea, la clonación reproductiva en humanos es una barbaridad desde el punto de vista técnico y ético. Porque, o sea, desde el punto de vista técnico, el hecho, además Mitalipov lo dice en su estudio publicado ayer, el hecho de haber conseguido un blastocisto, el blastocisto es la estructura que en el primate, en el humano, se implanta y puede dar lugar a un individuo nuevo, el hecho de haber conseguido blastocistos mediante esta técnica de clonación no implica que esos blastocistos puedan luego desarrollarse y dar lugar a un individuo. claro, la pregunta sería, pero si ya lo hicieron con Dolly, lo han hecho con vacas, con cerdos, con cabras, en fin, con numerosas especies. Bueno, un dato que no sé si lo habéis leído. Nitalipop, que es el investigador principal de este estudio, hizo esto mismo que ha publicado ayer en Humanos, lo hizo en 2007 con macacos. O sea, consiguió producir células madre embrionarias de macacos mediante la transferencia de núcleos de células somáticas adultas. En el macaco sí lo consiguió con células adultas. Hasta la fecha, lleva todos estos años, 6 años, intentando hacer un clon de un macaco, un monito clónico, y no lo ha conseguido. Es decir, entre este peldaño en el que estamos ahora, donde se ha conseguido desarrollar células madre embrionarias a partir de la clonación de fibroblastos fetales, entre este peldaño y la posibilidad de clonación de un individuo adulto, de un humano adulto, hay un abismo. Y es un abismo que a los científicos serios no les interesa siquiera saltar. No tiene ningún interés. O sea, la posibilidad de clonar a un humano es una cosa que realmente no tiene ningún valor. Bueno, pues,
me alegro porque así preservamos el género masculino durante unos cuantos siglos más. Don Jorge, muchas gracias por la explicación. Bueno, esto es lo que podemos contar desde el punto de vista descriptivo, es decir, la técnica que Jorge Cuadros creo que ha explicado muy bien, la de vaciar el óvulo y rellenar esa información con una célula, en este caso obtenida de un feto, ya la conocemos. Ahora, esto sigue planteando para la comunidad científica serios problemas de carácter ético. ¿Por qué? Porque estamos hablando de embriones humanos. Don César Nombela, catedrático de microbiología y miembro del Comité de Bioética de España. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué hacemos cuando la ciencia nos sigue diciendo si nos olvidáramos de la ética podríamos avanzar? ¿Debemos aplaudir esos descubrimientos o debemos hacer un llamamiento a que hay algunas normas que no deberíamos saltarnos?
Bueno, en ciencia lo primero que tenemos que hacer es, en la primera etapa, es ser críticos y valorar lo que hay, analizarlo y analizarlo con ojos suficientemente críticos como para puntualizar y no aceptar cualquier cosa que nos vendan. Luego tenemos también que aplicar unos principios éticos y para mí, desde luego, la consideración de cualquier embrión como la etapa inicial de la vida de cualquier individuo de la especie humana debe tenerse en cuenta. Estoy de acuerdo con el anterior interviniente en que la clonación reproductiva, es decir, el que ese embrión, como el que han obtenido estas personas en este trabajo, se transfiere al útero de una mujer para la gestación, estoy de acuerdo en que a los científicos serios no les interesa, estoy de acuerdo en que está prohibido por las leyes. Las normas en Francia, por ejemplo, calificarían de hacerse de crimen contra la humanidad. Todo eso estoy de acuerdo, pero también es cierto que hay sectores de la sociedad que lo reclaman, el poder poner a punto esa técnica reproductiva por clonación como un derecho reproductivo. Es decir, no en absoluto estamos exentos de esa reclamación, por tanto, la valoración ética tiene que estar presente. Pero aún obviando y descartando la clonación reproductiva, lo que no cabe duda es que ahora se ha resucitado la llamada, mal llamada, clonación terapéutica. Algo que se acuñó desde la oveja Dolly, año 1997, que algunos insistieron en que era la vía para tratar enfermedades, que no había casi otras, que luego se demostró que no era así, que hubo, como habéis escrito muy bien, un fraude en el año 2004, que además ya Manaca estableció un procedimiento alternativo que no pasa por embriones, y ahora esto se vuelve a resucitar. Además, yo creo que con un planteamiento que dentro de ese aspecto crítico hay que decir que la apuesta por proponer que aquí hay tratamientos, que no hay otra manera, es exagerada y muy pretenciosa y nada demostrada. Porque si nos vamos a algo más concreto, y después vuelvo al tema ético, vamos a algo más concreto, las únicas células madre que están en clínica, que ya tratan enfermedades y que se está investigando en miles de ensayos clínicos para tratar otras, y algunas muy graves, las únicas son las células madre adultas. Las que tenemos en nuestro organismo, en la médula ósea, en la sangre del cordón umbilical, en la grasa corporal, esas sí que están en clínica ya. No están ni las de Yamanaka, ni las embrionarias clásicas derivadas de cualquier embrión, y menos las de embriones clónicos que se acaba de describir la posibilidad de producirlas.
Eso, don César, perdone que le corte, ¿eso quiere decir que hay que echarle agua al vino de la importancia de este hallazgo científico que tanto están destacando los medios de comunicación hoy?
hay que ponerlo en su sitio. Pero es que además Luis, ya sabes que tenemos confianza. Me gustaría decirte una cosa. Cada vez que surge la palabra clonación humana, cualquiera que publica un trabajo sabe que es portada en todo el mundo, sabe que os vais a ocupar en todos los medios de todo el mundo. Entonces, este trabajo de ayer está publicado en una revista de las máximas exigencias, que se llama Cell. Publicar allí es consagrarse a lo máximo, ¿no? Bueno, pues publicar en esta revista normalmente es un proceso en donde envías un trabajo, te lo revisan, te lo critican, muchas veces te mandan revisarlo, incluso con nuevos experimentos. Todo eso tarda como de 5 a 6 meses en salir publicado. Este trabajo fue enviado el día 30 de abril, se revisó el día 3 de mayo y el 6 de mayo ya estaba aceptado.
Pero entonces que
entre normalmente años... son varios meses, pero... si se busca un efecto mediático deliberadamente que forma parte de algo que los científicos tenemos que saberlo criticar. Un científico español muy implicado en células embrionarias, que no tiene ningún problema en trabajar con ellas, me ha dicho: es indignante cómo han vendido este trabajo diciendo que aquí están ya las terapias que no existían desde otro lado.
Pero es muy interesante,
es exactamente
eso.
Así.
César, es interesantísimo lo que me estás contando, lo desconocía absolutamente y te pregunto, entonces, ¿qué intereses hay detrás dispuestos a introducir este sistema, digamos, casi de propaganda científica?
Hay intereses económicos, pero también hay intereses ideológicos. Realmente dominar la vida humana, dominar sobre el ser humano, controlar a seres humanos en sus inicios, es algo que forma parte de determinadas ideologías. Al final pasa otra cosa. En la cuestión ética, las reservas éticas que hay en preparar embriones para experimentación, embriones humanos me refiero, no de animales, destruirlos con diversos propósitos. Esas reservas éticas que existen y que forman parte del debate entre todos nosotros, los científicos, resulta que dan lugar a normas muy dispersas. El experimento que se acaba de describir en España sería legal desde Zapatero, con la ley del año 2007, que se hizo, y además se hizo obviando el nombre de clonación. Ese tipo de embriones no los quisieron llamar embriones en la ley, pero admitiría ese experimento. En Francia estaría prohibido, en Alemania y en otros muchos países estaría prohibido. El convenio de Oviedo, surgido por muchos países, dice textualmente: se prohíbe la constitución de embriones humanos con propósitos experimentales. Entonces, esto es un embrión humano. El Tribunal Superior de Justicia, hace año y pico, de la Unión Europea, ha sentenciado que estas células y materiales derivados de este tipo de embriones, cualquier embrión humano, sean de los generados con gametos, o sea, de los clónicos, como este el que hablamos ahora, esas células no son patentables, esos materiales no son patentables porque sería contrario a la ética. Es decir, estamos en ese universo de cuestiones en donde, por supuesto, podemos discrepar sobre el valor ético del embrión. Algunos consideramos que es importante tenerlo en cuenta y otros dicen: ese embrión clónico y tal no tiene otra consideración que el de cualquier otra célula desprendida del organismo. Pero en todo caso tenemos que saber de lo que hablamos. Es muy importante que lo sepamos y no vendamos humo. Ya está bien de vender humo, y en este caso se ha vendido a tope. Porque es que además la clonación terapéutica, que es lo que ahora se acaba de plantear, no porque haya ninguna terapia todavía, sino porque a lo mejor algún día daría lugar a terapias. En el año 2006, tras los hallazgos de Yamanaka, de la otra alternativa, los grandes científicos empeñados en ello, como es Wilmut, el padre científico de la oveja Dolly, como es Janis, como es Daly en Estados Unidos, que estaban planteándose todo esto, dejaron esa tecnología y se pasaron con armas y bagajes a la metodología de Yamanaka. Yamanaka, un joven japonés que en 5 años obtiene nada menos que el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Realmente esa crítica es muy fundamental, Luis, y debemos practicarla y no aceptar sin más y sin un análisis serio tanto los resultados como cualquier reserva ética, como el posible valor que tenga. Y déjame añadir una última cosa.
Claro que sí.
El valor del embrión humano como inicio de la vida me parece importante, y yo creo que lo puede asumir cualquiera, no ya simplemente con una visión religiosa, que es totalmente respetable. Pero es que además esta técnica, si se pusiera en marcha, ¿Qué requeriría? Pues requeriría óvulos de mujeres, requeriría someter continuamente a una demanda a la mujer en edad fértil para que done sus gametos para tratamientos o para experimentación, algo que realmente tiene otro destino. Por eso, eso también ha sido un factor que ha dificultado el avance, porque se han necesitado muchos óvulos y realmente no había muchas mujeres dispuestas simplemente a donarlos. Otra historia es que se pagaran, que éticamente no está aceptado. Es verdad que los autores de ese trabajo dicen que su técnica lo que ha permitido es lograr esto con muchos menos óvulos, que han logrado ese avance, y yo no lo pongo en duda. Pero todo este conjunto de cuestiones lo tenemos que tener muy presente: la consideración ética, el valor de la vida humana, ponernos de acuerdo en todo eso, y además hacia dónde conducen los caminos científicos, hacia dónde llevan las investigaciones clínicas, y en todo caso, qué es lo que debe tener prioridad.
Don César, no sabe lo que le agradezco esta aclaración tan pertinente. Un saludo muy cordial, como siempre.
Encantado.